Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto del, iba a decir del mediodía, estoy hoy un poquito acelerada, de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid y estábamos en nuestra sección Momentos Legales hablando con Asunción Santos, que es abogada de Legalitas, del tema herencias, que da esto da para 15 programas. Asunción, buenos días de nuevo.
Sí.
¿No? Bueno, ya empiezan a llegar algunas dudas de los oyentes, pero vamos a recordar el famoso quesito de las la tarta famosa de las herencias, porque esto no ha variado, quiere decir, las herencias se dividen como en tres partes, ¿no?
Efectivamente. Para el supuesto común, que es que se fallece dejando viudo e hijos, normalmente hablamos de un queso que tiene tres partes. Un tercio sería la legítima estricta, que solo puede distribuirse entre los hijos y a partes iguales entre ellos. Otro tercio, que es el tercio de mejora, que puede ir a los hijos o los nietos, y el testador lo puede distribuir como él quiera. Es decir, puede llegar y decir, pues tengo un nieto que es mi favorito, el tercio de mejora se lo dejo íntegro a él, aunque haya hijos.
Vale.
O se lo dejo todo a este hijo mío porque se ha portado muy bien conmigo. Y luego está el tercio de libre disposición, que se puede dejar a quien quiera. El cónyuge lo que tiene cuando concurre con hijos es derecho al usufructo de un tercio que recae sobre el tercio de mejora, al usufructo de un tercio. Sí que hay que tener en cuenta que si los cónyuges estaban casados en gananciales, antes de proceder a hacer la partición de la herencia, lo primero que hay que hacer es liquidar la sociedad de gananciales.
Ya.
O sea, lógicamente a la herencia solo entraría el 50% del fallecido.
La mitad, claro. La mitad de lo que tiene, digamos, la unidad familiar, ¿no?
Eso es.
Vale, voy a empezar con alguna duda que nos llegan por WhatsApp. Laura dice, yo tenía 4 hijos, uno falleció. ¿El hijo de ese hijo, es decir, mi nieto, tiene derecho a la misma herencia que el resto de mis hijos?
Sí, efectivamente es así. Los hijos suceden a sus padres, o sea, sería un derecho de representación. Representaría al hijo fallecido. Y sí, efectivamente, los nietos, cuando sus padres han fallecido, tienen derecho de legítima en la herencia de los abuelos. Así es.
Tino también nos plantea una duda importante. Dice, estoy divorciado. ¿Mi ex tiene derecho a parte de mi herencia y yo a la de ella?
No. Cesan los derechos hereditarios, es decir, desaparecen, no solo en caso de divorcio o separación, sino también en caso de separación de hecho. Eso lo ampliaron, estaba solo el divorcio o la separación legal, pero también si es de hecho, cesan los derechos hereditarios.
Y a través del correo electrónico nos llega una duda de César que voy a resumir porque nos cuenta toda su historia, pero por lo que yo entiendo, César tiene 3 hijos, 2 de ellos dice que ya se han comido la herencia, la suya, la de los, en fin, toda entera. ¿Puede César, en este caso, dejar como único heredero al único hijo que no le ha sacado los higadillos en vida?
Sí, efectivamente puede hacerlo si hace un testamento en el que puede indicar que ya ha dejado a sus hijos todo lo, por donación en vida todo lo que les correspondía y nombrar herederos a los otros hijos que todavía no han recibido nada, porque a la hora de hacer la partición de la herencia hay que traer a colación las donaciones hechas en vida.
O sea que cada vez, lo que pasa es que César, cada vez que ha dado dinero a estos dos hijos crápulas que entiendo
claro,
yo que tiene, tendría que haber hecho...
Sería importante que se hubieran
una
ido...
Una nota, claro.
Claro, que se hubieran ido reuniendo pruebas de eso o juntando las transferencias bancarias, poniendo en el concepto donación. En fin, sería interesante que se fueran recopilando pruebas porque si no puede llegar a ser problemático hacer un reparto equitativo.
¿Un heredero puede bloquear una herencia?
Bueno, hasta ahora sí que es, hasta que se introdujo en el año 2015 una reforma de la ley de jurisdicción voluntaria, sí que es cierto que si un heredero bloqueaba, pues la única manera era acudir al juzgado. Ahora se han introducido dos cambios que son para el supuesto de que hay uno de ellos que se queda quieto, ni acepta, ni renuncia, ni nada de nada, pues se puede acudir al notario para pedirle que le requiera en 30 días días que se pronuncie sobre si acepta o renuncia. En el caso de que siguiera callado, se va a entender que acepta la herencia de manera pura y simple. Y el segundo paso sería que, bueno, que ya ha aceptado, pero que a la hora de partir los bienes no dice nada. Se queda quieto, no dice lo que quiere, ni lo que no quiere, ni cómo quiere que se haga el reparto, no dice nada. Pues en ese caso, igual. Si los herederos que representen el 50% de la herencia están de acuerdo, pueden acudir al notario y allí en el notario nombrar un contador partidor que haga la partición. Se le da a este díscolo, por así decir, la oportunidad de que acepte esa partición hecha por el contador partidor, pero si no la aceptara, como tienen que aceptarla todos los herederos, sería el notario el que podría aprobarla. O sea, ya no sería necesario ir al juzgado.
Bueno, el tema de herencias, Asunción, nos da para muchos programas. Tendremos que volver sobre el tema. Pero sí es importante, yo creo, destacar siempre que uno hereda lo bueno y lo malo.
Eso es importantísimo. Sobre todo estas épocas pasadas que hubo más crisis y demás, es importantísimo saber que se heredan los bienes y las deudas. Y que se heredan las deudas de forma que puedan afectar al propio patrimonio del heredero. Es decir, si no hubiera suficientes bienes en la herencia para pagarlas, tendríamos que sacarlas de nuestro propio peculio. La manera de evitar eso es o bien renunciar a la herencia si estamos seguros que no hay absolutamente
que
nada
va a ser
más
peor que el remedio que la enfermedad, sí.
O bien lo que se llama aceptarla a beneficio de inventario, que en ese caso solo se responderían de las deudas hasta donde alcance el patrimonio del fallecido. No afectaría a nuestro patrimonio. Esto se tendría que hacer en el notario.
Por último, Asunción, para hacer testamento, ¿qué hacemos? Quiero decir, aparte de ir al notario, ¿qué documentos debemos aportar?
Bueno, al notario simplemente se va con el... para hacer testamento simplemente se va con el DNI, se le manifiesta la voluntad. Es muy importante hacer el testamento en el notario porque hay otra posibilidad que es hacer el testamento hológrafo. Es decir, yo me cojo en mi casa un papel y un boli, voy poniendo allí...
Lo que quiero.
Y claro, eso, aparte de que tiene que reunir una serie de características, se puede destruir un heredero que lo encuentre si fallezco.
Lo puede esconder.
Exactamente. En fin, es mejor hacerlo en el notario. El notario lo va a llevar al registro de actos de últimas voluntades y luego, cuando fallezca esa persona, lo que tienen que hacer sus herederos es pedir el certificado de defunción, el de últimas voluntades, y en el de últimas voluntades ya nos dice si hizo testamento o no y ante qué notario. Con eso ya tiramos del hilo. Si no hizo testamento, hay que hacer una declaración de herederos que basta con hacerla en la notaría. Y si hizo testamento, ya como sabemos el notario, vamos al notario y empezamos las gestiones.
O sea que merece la pena sí o sí, ir al notario. Hay gente que le da
es
mucho
muy barato,
yuyu,
además.
Esto de hacer testamento, pero hay que hacerlo para solucionar la vida a los que vienen detrás.
Sí, ¿no? Además es muy baratito, puede estar en torno a los 50 euros.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Hagan testamento, que va a ser la cosa mucho más sencilla para los herederos, si los hay, e incluso para saber quiénes son los herederos,
claro.
Hasta qué grado uno puede demandar una herencia, por ejemplo, o si hay problemas entre los herederos.
Sí, sí.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, Asunción, pero digo, tendremos que volver sobre este tema porque sigue habiendo muchas dudas, muchos recovecos que conviene que conozcamos. Asunción Santos, abogada de Legalitas. Un placer, como
muy
todas
bien.
Las semanas.
Muchas
gracias.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buducnost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es. ...628-091-117...
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú te acuerdas de aquella película de Carlos Saura, Deprisa, deprisa?
Es verdad.
Pues ahí vamos.
Venga, pues voy rápido.
Vamos, estoy despeinada. Mira, el pelo se me va para atrás de la velocidad que llevo.
Y eso que tengo cosas pendientes de ayer.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Por qué?
Porque ayer, ¿te acuerdas que empezamos a comentar con los oyentes el tema de los teleoperadores?
Ah, sí, hablábamos de... Sí,
el itruco, vamos.
De gente que daba la brasa, hubo mucha gente que nos llamó diciendo lo que ya sabíamos que nos iban a decir.
Sí.
Los teleoperadores, sí. Normalmente de telefonía móvil, que te llaman a tu casa a cualquier hora y son inasequibles al desaliento.
Claro, y tú contabas, pues eso, que tú... Pues yo decía que yo estaba... Me habían pillado en un entierro, en un funeral.
Por favor.
Y entonces, pues ahí...
Yo digo siempre que el teléfono es de la empresa.
De la empresa.
Que llamen a la empresa. Tú
lo había dicho.
Atención, el itruco.
Pues este es de ayer, Ceballos.
Rosa nos escribió al WhatsApp.
Sí.
628-091-117. Y nos recordaba que si no quieres que te llamen, di que estás en Robinson, en la lista Robinson.
¿En la lista? ¿Y qué lista es esa?
Pues esa lista para evitar que te llamen.
Ah, Robinson. La lista Robinson.
La lista Robinson.
¿Y yo me puedo apuntar?
Yo creo que sí, nos podemos apuntar todos.
Pero bueno, vamos...
Las empresas lo respeten o no lo respeten.
Vamos a hablar con alguien de la ley. El señor Robinson se pondrá el teléfono si le llamamos,
pues
el de la lista.
Vamos a investigar.
Bueno, hoy no, que hoy vamos no. Petaos hoy hasta no. Arriba,
pero
otro
es,
día.
Y es que más.
Venga,
es
apunta.
Es que también Patricia nos cuenta que cuando llaman a casa de alguna compañía, digo que los señores no están.
Me encanta. Oye, tenemos que hacer un monográfico de cómo dar esquinazo a los teleoperadores de telefonía móvil cuando te llaman.
Gema también nos escribía y nos decía que ella dice que está en periodo de permanencia.
¿Eso dice?
Sí, que cuando le llama un operador...
Dice estoy
perdone,
en periodo
perdone,
de... De
estoy en periodo de permanencia. Y Ricardo también nos cuenta que utiliza tu excusa, Eli,
¿sí?
La de que es móvil de empresa, y es que es más, le dice, ahora mismito le paso con el departamento que lo lleva.
Sí.
Y al pasar, pues cuelga.
Ah, mira. En fin, que ha salido un subtema del tema. Esto
así
es como un spin-off,
claro,
del tema de ayer.
Me apunto esto, Martín Ron, para otro día.
Exactamente.
Excusas, para cuando te dan la brasa.
Venga, perfecto. La telefonía móvil. Vamos, claro, a tener que ir ahora por sectores. Pero bien, me parece bien.
Y ya que estás dispuesta a correr y que vamos corriendo,
¿sí?
No podemos pasar por alto una cita que tenemos este fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid. Una cita a nivel mundial en Villar del Olmo. Se desarrolla la prueba de los invencibles.
¿Y eso qué es?
Pues Una prueba que se realiza en diferentes lugares del mundo. Llega a la Comunidad de Madrid, llega a Villar del Olmo. Son diferentes pruebas en las que diferentes categorías en las que podemos participar. Además, nos podemos pasar muy bien porque podemos irnos disfrazados si queremos. Van a dar de comer paella, hay actividades así lúdicas y divertidas. Y luego hay pruebas deportivas.
Ah, pruebas deportivas. Ahí estamos mal, yo por mi parte. Va, pues, o sea, no puedo ir solo a comer paella, no, luego tengo que correr o algo.
No, ir allí de...
Ah, bueno, pues esto me interesa.
Claro, animar, a vivir el ambientillo. Y hay gente que puede participar de diferentes edades, incluso perros también pueden participar en diferentes categorías. Lo que hay que hacer es, pues, una carrera de running, Eternal Running, es lo como se llama.
No pinta bien, Eternal Running quiere decir que vas a estar corriendo un rato.
Hay que correr un rato y es que hay que superar distintos obstáculos.
Encima.
En tu camino, por ejemplo, te puedes encontrar un contenedor de obras. El contenedor este de obras que hay que encargar cuando haces unas obras.
¿Y qué haces?
Pues a lo mejor está lleno de agua y tienes que, según tú vas corriendo, meterte dentro del container este y salir. Te puedes encontrar, pues, a lo mejor en cosas para escalar. Y mientras que estás escalando, te están tirando harina.
¿Y esto la gente lo hace voluntariamente?
Sí, para divertirse.
Vaya.
Para pasar un fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid.
Y a lo mejor me apunto a tirar huevos a los participantes. Vegas, algo. Qué bonito.
Me gustaba a mí cuando Maldonado daba aquí el tiempo. Bueno, en Telemadrid, una Madrid decía, y un grado más y lluvia en la comarca de Las Vegas.
Pues aquí en la comarca de Las Vegas, en Villar del Olmo. Villar va a ocurrir esto. Bueno, vamos a saber más de esta prueba, pero a raíz de esto tendrás pregunta para el oyente.
Hombre, la prueba de los invencibles, así se llama esta competición. Yo quiero que los oyentes esta mañana nos cuenten, compartan con nosotros en qué son ellos invencibles. Es decir, ¿dónde no te gana nadie?
Bueno.
En diferentes categorías.
Estoy pensando, mientras hablas, yo creo que a mí me gana todo el mundo a todo.
¿A qué ganas siempre? ¿Tú no se te da bien nada así?
Soy un poquito torpe yo. No.
Seguro que todo el mundo tiene algo en lo que siempre queda por encima de los demás.
Lo voy a pensar. Invencible. Lo voy a pensar. Bueno, ¿tenemos WhatsApp?
Sí, hombre.
¿WhatsApp feo?
Sí.
Bien.
Que está por encima del resto de WhatsApp de emisoras de radio.
Bien.
628-091-117.
Ahí estamos, mensajito escrito o mensaje de voz.
Se puede dejar cualquiera de las dos opciones. 628-091-117. Y nos quedan 13 seguidores para llegar a 7.500.
En Twitter.
En Twitter.
Dilo, porque si no los seguidores dicen, ¿y dónde seguimos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Es que el tambor, el redoble...
Sí, es que se ha adelantado hoy,
para
Ceballos.
Para emoción.
Estaba ahí aguantando el redoble como podía.
A Roma,
me quisiera ir yo. De vez en cuando, por no aguantaros. Pero bueno.
Buenos días, OM, de Onda Madrid.
Vale.
Pues nada,
entonces, ¿cuántos
siga?
Llevamos ya?
Nos faltan 13, a ver si sé restar de memoria. Nos faltan 13 para 7.400.
Pero
no,
nos quedan
7.500.
Pues nos quedan
7.487.
Ya. ¿Y tenemos que conseguir 500 y pico
más
de aquí a
no,
Navidad?
500 y pico no, 8.000 vale, justo, ¿no?
Sí, pero claro, 500 más los 13.
Sí, 513.
Mucho me parece.
Bueno, pero nosotros somos invencibles.
Me estoy viniendo abajo.
Eso nunca.
Completamente.
Eso nunca.
Vas a tener que poner una zanahoria o algo de aquí a dos semanas.
Uy, que yo soy muy agarrado.
En fin, a ver si hay suertecilla
no
y llega de redondeamos. 13 seguidores.
A mí el oyente gorrón no me gusta. Quiero el oyente de corazón, el que nos sigue porque le gustamos.
Bueno, comprarlos
bueno,
tampoco está mal.
Vale, si sí, podemos regalar algo. Pero no.
Bueno, sí, también es verdad. Bueno, que si alguien
que
tiene bien
Belén,
darnos a seguir en Twitter, pues conseguiremos nuestro reto y si no, sí, pues algo pensaremos, no sé. Nos iremos abochornados, dejaremos de hacer el programa en Navidad, yo qué sé. Algo habrá que hacer. En fin, que vete recopilando historias, porque me voy a ir al retiro.
Yo a Roma.
Tú a Roma y yo al retiro. Y es que los trámites se han iniciado ya para conseguir que el Paseo del Prado y el Buen Retiro se conviertan en paisaje de las artes y las ciencias. Fíjense, el Gobierno Central, el Autonómico y el Municipal han ido juntos de la mano para conseguir que Madrid cuente con su primer emplazamiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La candidatura se va a presentar el mes de enero. Y en abril sabremos si somos o no candidatos finales. Luego lo de ganar ya llegará más tarde. Bueno, en el Parque del Retiro está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Ángel Sigo y creo que con alguien más. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, aquí estamos paseando por el Retiro. Qué buena mañana para estar aquí. Qué suerte tener en Madrid un entorno como este, el del Eje Prado-Retiro, que, bueno, vamos a ver si conseguimos que la UNESCO lo reconozca como patrimonio de paisaje cultural. Ayer se presentó en Madrid esta candidatura y me decía nuestro invitado Javier de la Puente, que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, que fue un lujo ver en el Palacio de Cibeles a las tres instituciones que se ponían de acuerdo para algo: el Gobierno Central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Ahí estuvisteis vosotros también.
Pues sí, como ciudadano fue muy emocionante, porque ver a las tres instituciones luchando por un mismo fin fue muy emocionante. Y después la alcaldesa, que se acordó, de los únicos que se acordó cívicos, fue de la Asociación de los Jardines del Retiro, lo cual se lo agradezco.
Seis meses de esta asociación que lucha para que este parque pues tenga una vida larga e importante y un reconocimiento, como decíamos, por parte de los ciudadanos y sobre todo también una protección. Estamos hablando de un parque que está a punto de cumplir una efeméride muy importante.
Sí, el 6 de noviembre se cumple 150 años desde que el Retiro pasó del Estado, que se lo embargó, por decirlo así, a la monarquía, pasó a ser propiedad del ayuntamiento con el único uso de ser cosa de los ciudadanos de Madrid.
Desde hace 50 años podemos pasear, como lo estamos haciendo hoy, de manera tranquila. Volviendo a lo de la UNESCO, parece increíble, ¿no?, que en la capital no haya ningún patrimonio reconocido por esta institución.
Pues sí, parece mentira que Madrid, como capital, no tenga ningún reconocimiento. Sí que es verdad que en el resto de España, incluso en la provincia de Madrid, Aranjuez y todo eso, hay reconocido patrimonio de la humanidad, pero Madrid no tiene nada. Entonces esto es emocionante. Y además es justo ver cómo toda esta área, 140 hectáreas, la cantidad de cosas culturales, artísticas, verdes que tenemos, y yo creo que va a salir adelante esta candidatura. Sí que es verdad que tendremos que hacer un gran esfuerzo, porque en el Retiro todos sabemos que hay dos o tres, cuatro o cinco sitios que hay que rehabilitarlos inmediatamente, entre otras cosas, y es triste decirlo, que sea accesible a los señores que tienen silla de ruedas, a los señores que no pueden pasear porque hay un escalón. Eso hay que lograrlo.
Bueno, hay tiempo, porque decíamos, esto se presentará de manera definitiva en el mes de enero de 2019 y será evaluado entre agosto y octubre de ese mismo año, cuando los representantes de la UNESCO vengan a Madrid a darse una vuelta por este Eje Prado-Retiro. Es una zona muy importante con edificios emblemáticos.
Efectivamente, tenemos una cantidad de edificios, no solo en el Retiro, que tenemos varios bienes de interés cultural. El verso solamente el monumento que tenemos aquí enfrente a Alfonso XII, todo ese monumento, te tiras una mañana viendo lo maravilloso que es. Entonces, sitios que como no sé, como el Palacio de Cristal, donde se eligió Azaña, no sé, el Palacio de Velázquez, donde vinieron los nazis, donde, no sé, sitios maravillosos que tenemos en el Retiro, el astronómico, es que no pararía de nombrar sitios.
Y, por ejemplo, una zona que tú piensas, además, que se debería cuidar, me estabas hablando de los restos que se han encontrado del lugar donde se bañaba la primera elefanta que hubo en el Retiro, ¿no?, cuando aquí había zoo.
Bueno, los viejos del lugar ya sabíamos que estaba ahí, porque ese era un estanque donde se bañaba antiguamente en el siglo XIX a la elefanta, que curiosamente se llamaba Perico. Entonces, bueno, pues era hembra, pero se llamaba Perico. Bueno, pues ahí se le bañaba a la elefanta y entonces después se utilizó para bañar a los perros. Llegó un momento en el año 1965 aproximadamente que se enterró, y yo no sé, ahora lo están tratando de sacar, no sé lo que querrán hacer, si restaurarlo, sería bonito, pero a sus pies, a los pies de la torre óptica, que es del Ministerio, de la Agencia Estatal de Meteorología, pues hay un edificio que es la Torre Óptica, que desgraciadamente está sin rehabilitar y está a punto de caerse. Desde aquí, igual que hice ayer, un llamamiento al ministro para que se ponga en contacto al ministro de Cultura, don José, para que inmediatamente se ponga en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para que, por favor, rehabiliten ese castillete óptico.
una de las peticiones de vuestra organización. La clave para alcanzar este reconocimiento está en la unión de naturaleza y cultura, porque estamos hablando de una superficie amplia, 200 hectáreas, y el 75% son zonas verdes.
Sí, efectivamente. No solo es el Retiro, sino todo el paseo del Prado, que fue uno de los primeros paseos de Europa y, por supuesto, de España, en ser un paseo arbolado. Entonces, el proyecto lo podíamos llamar biocultural porque engloba todo. Engloba toda la naturaleza que tenemos en esta área y engloba pues toda la cultura que tenemos, que nos dio Carlos III, que nos dio un montón de reyes y de cosas que se hicieron bien en España, en la época de la Ilustración.
En el 2020 será la votación, hay buenas vibraciones, que es lo importante, y aparte de lo que apuntabas que se debería mejorar aquí en el Retiro para cuando vengan los expertos, ¿qué más se necesitaría para que todo esté a punto?
Bueno, pues se necesitaría inversión, y hemos logrado que el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se unan, pero además unidos bien, porque se llevan ahí muy buena sintonía para lograr esto. Entonces habrá que hacer inversiones y habrá que hacer una serie de actos y de cosas para que triunfe esta candidatura.
Muchísimas gracias, Javier de la Puente. Estaremos muy atentos a lo que hacéis el 6 de noviembre, aniversario importante aquí en el Retiro. Tú eres el presidente de esta Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, que se creaba hace 6 meses. Tras China, decíamos, Eli, e Italia, España es el país con más espacios catalogados con esta distinción de la UNESCO. Tenemos en España 47, en la región hay 4, pero de momento no tenemos ninguno en la capital, así que vamos a luchar y vamos a votar y vamos a ayudar a todos los que lo están empujando para que este eje Prado-Retiro sea tenido en cuenta por la UNESCO. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Eli, aquí me quedo paseando, se está de maravilla, que la gente disfrute de este entorno que tenemos en la capital.
Luego hablamos tú y yo de este paseíto en horas laborales. En fin, hasta luego, Gloria. No, si es que te dejo de ver 2 minutos y cambias. Martín Robo, te has puesto el chándal.
Hombre. Claro.
¿Qué pasa? ¿Que te vas a apuntar, no?
Yo me voy a apuntar.
Uh-huh. Al Eternal Running.
Al Eternal Villar Running.
Villar del Olmo.
A esta prueba de los Invencibles en Villar del Olmo. Uh-huh. Para ir a esta localidad, para disfrutar del ambiente, de la fiesta. Uh-huh. Y para ver si puedo superar algún que otro obstáculo. No, porque los tienen de todo tipo y condición.
Lo del contenedor de obra que me has contado antes.
Yo
lo veo
en alguna
complicado,
ocasión,
¿eh?
Este contenedor de obra, de meterte uh-huh. dentro, uh-huh. Empapado, uh-huh. seguir la carrera, luego que... además, como va a hacer frescor este fin de semana, también va a ser un reto
polar.
Por delante.
Frío
que
polar.
Se me llene el cuerpo de harina, que me arrojen. Ajá. Estas cosas.
Bueno, yo de ti me fío, sí. Pero a mí me gustaría hablar con alguien que supiera un poquito más de esta cuestión, ¿eh?
Pues mira, pues si quieres puedes preguntar a Rubén López, que es el fundador, creador de este circuito mundial de esta Eternal Running, que llega a esta localidad de la Comunidad de Madrid, esta prueba de los Invencibles este fin de semana.
Rubén, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Os veo muy animados, para empezar la mañana.
A mí, yo ya he dicho que yo soy vaga. ¿Qué quieres
eso
que
me
te
dicho,
diga?
Off the record, me
pero puedo
dicho.
Ir, también me han dicho que puedo disfrazarme, sí. Ir a Villar del Olmo, pasarlo comer paella,
bien, comer
que está paella. Muy bien.
Está muy bien.
Incluso tiraros globos de agua a los también, corredores, también. Poneros lo complicado. Eso ya me pone, fíjate,
¿sí?
Lo que te digo.
Y unos pompones podemos darte también. y ya vamos.
Oye, Rubén, son muchos años ya de la carrera, del de 2002. Sí. Ahora le contamos un poquito a la gente el espíritu, cómo puede apuntarse, pero ¿cuál es el obstáculo por excelencia que en estos años ha sido como el hándicap, el que a la gente le ha costado más superar?
Fíjate, apuntabais a esos contenedores de obra, llevan agua dentro, entrar y salir, depende de la altura, pues le cuesta a unos más que a otros. El que hace más estragos le denominé hace ya unos años tormenta eléctrica. Y son unos hilos que dan descargas eléctricas.
Pero bueno, ¿os acordáis? ¿Sois unos sádicos?
No, hombre, no. ¿Os acordáis cuando vas al campo y ves allí las vacas y tienen un cerco?
Y no pasan de ahí, claro.
Y no pasan de ahí. Pues bueno, le hemos bajado un poco la intensidad, pero ese obstáculo también está en la Eternal Running. Tormenta eléctrica es uno de los más, más especiales.
Rubén, cuéntanos cómo surgió esta idea. Quiero decir, ¿qué comiste ese día para que de pronto dijeras, voy a montar la Mundial?
Estaba de viaje medio sabático en Australia en el 99, después de mucho trabajo. Y bueno, me acuerdo perfectamente, iba en el tren desde Adelaide a Sydney y bueno, ya hacíamos muchas carreras dentro del grupo empresarial que dirijo, carreras de 10 kilómetros, medias maratones, millas, y veía que cada vez la gente, el que hacía media maratón se pasaba al maratón, el del maratón al Ironman, y bueno, la gente iba evolucionando, pero había un perfil de gente que se quedaba afuera, ¿no? Entonces, la gente que hacía pues deporte una vez a la semana, jugaba al tenis o al pádel con los amigos. Y bueno, yo era muy, tengo 40 años, era muy muy fiel seguidor de Humor Amarillo. Entonces, bueno, contando mi experiencia en todas las carreras que hacíamos y queriendo unir a la gente que no hacía deporte habitualmente y ponerles un reto más o menos asequible, pues se me ocurrió unir todo eso, hacer una pista americana gigante en la calle, llevarla por todo el mundo. Le llamé Eternal Running y a los que acaban les llamamos Invencibles. O sea que, bueno, así nació un poco.
Bueno, muchos Invencibles van a cita este fin de semana, como cuenta Rubén en Villar del Olmo. Ricardo Torre es el director de la Eternal Running, de esta carrera de este fin de semana aquí en Madrid. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto recorrido para empezar? Vamos a poner los puntos.
¿Qué nos espera por delante? A ver,
no des mucha información, Ricardo, porque el recorrido es secreto. Es secreto.
Bueno, pues lo que se pueda contar.
No vamos a contar el recorrido, pero más o menos qué longitud tiene.
Sí,
no sé si son 100 metros o 100 kilómetros.
Ricardo.
Contamos con cuatro pruebas. Debutamos este fin de semana, el sábado por la mañana, con una prueba nueva que le hemos dado un redoble de tambores, que es un canicross.
Un redoble de tambores.
Espera, Ceballos, ¿no estás en lo que hay que estar?
Hola, buenos días.
Ahí estamos.
Muy bien, Ceballos está ahí, ¿eh?
Hombre, claro.
Está todo, el hombre. Bien.
El doble de tambores, porque vamos a montar organizamos un canicross, que, bueno, para el que no lo conozca, es una carrera donde corres principalmente con tu perro.
Perros.
Saltando obstáculos, ¿te lo imaginas?
El perro saltando obstáculos. A mí que el perro salte obstáculo, lo malo es que el dueño también tiene que ir con el perro, claro. El perro te va a bochornar en 20 sitios, claro, lo va a hacer mucho mejor que tú.
Carrera súper divertida. El canicross es una carrera muy divertida, es una carrera donde
Ceballos está viniendo arriba.
Están las salidas y todos están.
Sí.
Sonaba tigre eso, ¿eh?
Sí.
El perro lleva un arnés, una línea de tiro, que va atado a la cintura del corredor.
Del dueño.
Entonces, el perro siempre tiene que ir por delante, tirando del corredor. A un ritmo, pues que puedan aguantar los dos. Pues a esto le hemos sumado que le vamos a meter unos obstáculos por medio para diferenciar si tu perro es listo o inteligente o rápido.
Bueno, alguna de las posibilidades, porque lo malo es que el perro sea un perro tonto y llega allí y no sepa qué
hacer. El sábado debutamos con el canicross, que es a las 11 de la mañana.
Bien.
Es un recorrido de unos 8 kilómetros y aparte de luego de la parte de obstáculos hay unos parajes, unos senderos que vamos a recorrer por la Vega de Villar del Olmo.
Estupendo,
que los canes van a disfrutar muchísimo. Pasamos después a las 6 de la tarde, que tenemos la carrera de Kiss, que es para niños de 6 a 14 años.
Bien.
Donde también van a disfrutar mucho. Tenemos un montón de actividades para ellos, tanto dentro de la carrera de los obstáculos como fuera. Habrá bastante animación, música en directo y, bueno, se van a pasar tanto Chupi, los niños, como los papis viéndolo. Que los padres van a estar en la verja deseando decir, a ver si me dejan a mí entrar y me meto también a hacer un obstaculillo con ellos. Pasamos a las 9 de la noche, que tenemos la Eterna Nocturna.
Aquí tenemos por la noche también?
Sí, nocturna. Aquí tenemos, son 5 kilómetros, siempre por el casco urbano de Villar del Olmo, y son 40 obstáculos.
Que no está mal.
No está nada mal.
De noche.
Y que ya me han llamado muchos, sí, tendremos un caldito preparado para cuando terminen.
Bien, la noche ya ha llegado también aquí.
Poco grillo va a haber estas noches, va a hacer un frío pelón, pero bueno, ahí el caldito va a venir muy bien.
Y pasamos a la gran prueba, que es el domingo a las 11 de la mañana.
Domingo 11
¿Y esto
de la
que
mañana,
es para
atención.
Los top, la gran prueba es para los top.
Todos son top. Todo el que haga la terna ya es un top y es un invencible. Eso no es porque yo haga 10 kilómetros más top que el de 5, porque el de 5 también tiene su dificultad nocturna con el frontal en la cabeza. Y les esperan muchas sorpresas que no podemos desvelar.
Vale. Sí. Entonces, y luego el domingo ya allí todo el mundo.
Pasamos a las 11 de la mañana, domingo. Esperamos una gran afluencia de tanto de participantes como de público. Y bueno, vamos a esperar que disfruten muchísimo tanto de todos los obstáculos que estamos preparando, como los que ha comentado Rubén, como pues que disfruten mucho de los parajes de un sitio tan chulo de Madrid como Villar del Olmo, que es un pequeño desconocido.
Oye, tengo un mensajito del WhatsApp, chicos, que voy a leer. Nos escribe desde Hortaleza Luis, 628-091-117. Dice que él tiene un trauma con los obstáculos, dice que nunca fue capaz de saltar una valla. Bueno. Y eso que en el colegio y en el instituto las ponían en gimnasia. Dice, yo era de los que cuando hacíamos el circuito las pasaba por debajo.
Dile que no se preocupe.
Sirve.
Que los participantes que vean que un obstáculo es demasiado para ellos pueden pasar por al lado y no tienen ninguna penalización ni nada y va a ser invencible exactamente igual. La idea es que la gente se lo pase bien y disfrute.
Hemos pedido a raíz de vuestra visita, Ricardo y Rubén, hemos pedido a los oyentes, esta es la hora de los oyentes, que nos digan en qué son ellos invencibles. ¿Y qué?
Mira, voy a empezar leyendo a Miriam, 628-091-117. Nos dice que ello era... debe ser que no lo sigue practicando, muy buena en la carrera de sacos. Dice, la técnica estaba en el movimiento de cadera a la hora de saltar. Dice que ya la cadera, sí, en plan danza del vientre. Dice que las rodillas siempre flexionadas, 60 grados, y que hacía un impulso con la cabeza. Bueno, y que eso le iba muy bien para ganar en las carreras de sacos. Mensaje que nos escribe Miriam y tenemos también nota de voz 628-091-117, mensaje de Cristina.
Hola, buenos días. Pues yo soy invencible normalmente si tengo buenos participantes ganando al parchís. Hasta luego.
Bueno, pues invencibles en todas las, nos sirve de todas las modalidades, no solamente el deporte, ¿eh? Hay gente que es invencible a la oca, al parchís, yo qué sé, a hacer crucigramas, a leer más rápido que nadie.
Claro.
En fin. Oye, Ricardo, bueno, no, Ricardo no, esta pregunta yo creo que es más para Rubén. ¿Por qué Villar del Olmo en esta ocasión? ¿Cómo lo habéis elegido?
Pues bueno, es un circuito mundial, cada año hay alrededor de entre 20 y 25 carreras por todo el mundo. Intentamos buscar lugares que se adecúen, sobre todo a lo que es la logística, la infraestructura de una carrera de este tipo, donde hay que hacer zanjas, montajes bastante grandes, hay que poner alambradas, trailers, camiones. Y bueno, Villar cumple todo esos requisitos que nos da para poder organizar una carrera de estas características. Y además, nuestro Ricardo es de Villar del Olmo. Y era como, por favor, Rubén, hay que llevar la carrera a mi pueblo. Y digo, bueno, pues vamos a ver tu pueblo. Y fui a ver el pueblo y el pueblo me encantó.
Y dijiste que bien, venga, va. Que te pareció bien, que me se podía ahí poner obstáculos en fin, a manta, ¿no? Con ganas.
Oye, tenemos invitaciones, ¿no, chicos? Para los oyentes que les apetezca vivir la experiencia.
Cuatro dobles. Por gestos, Ricardo, que oye, es invencible haciendo mímica.
No, muy
cuatro
bien.
Cuatro dobles, ¿eh? Eso es.
Cuatro entradas
seguro
dobles.
Seguro que en el juego de las películas ganabas también.
Él es invencible,
Ricardo.
Invencible.
En cuatro dobles. Así que activamos este WhatsApp que tenemos.
Sí.
628-091-117 para que sigáis escribiendo, para los que también nos cuenten en qué son invencibles y los que tengan interés especial en ir a vivir la experiencia.
Y entre todos sorteamos las cuatro entradas.
Estas dos dobles.
Me parece genial.
Más mensajitos que nos van llegando al WhatsApp, 628-091-117. Mira, tenemos a Cristina, que dice que yo a piedra, papel y tijera.
Que es invencible.
Siempre, sí. Sin embargo, que lo de pares y nones no tiene mucha suerte.
Vaya.
Manuel Tetris dice que se puede pasar horas. Dice que cuando iba a los recreativos siempre ponía sus iniciales. Esto era de escribir, ¿no? Dice, además, dice, puedo tararear sin problema la cancioncilla de fondo del Tetris. Dice que a lo mejor no os acordáis.
Yo no me acuerdo, ¿eh?
Dice, esto para ponerlo en el currículum.
Dice cancioncilla.
Una canción popular rusa del siglo XIX.
¿Qué me dices? Bueno. Por favor, con letra y todo, ¿o cómo lo hace?
Pues debe ser. Que nota de voz y también tenemos audio en el WhatsApp. Nota de voz, 628-091-117. Fernando es el que ha dejado el mensaje.
Vamos a ver, yo soy el mejor jugando al MUS, por supuesto. Es más, el MUS creo que se inventó después de nacer yo. La verdad es que no conozco a ningún jugador de MUS que no vaya diciendo que es el mejor, pero lo dice por decir, porque el mejor soy yo.
Bueno, hay de Bilbao fijo.
De Bilbao fijo.
Jugando al mus, claro que sí.
Bastante que no te invita a ti a jugar al mus.
Yo no sé jugar al mus. Ayer lo decías. Soy un desastre. No sé jugar al mus, a la canasta y de milagro.
Oye, déjame que nos entra mensaje de Cristina, también en el WhatsApp, dice que yo siempre gano a las damas chinas y que ella quiere participar en la canicross.
En la canicross.
En la canicross.
Tiene perro, me imagino. Es requisito indispensable.
Pero voy a alquilar uno. La tengo en línea, voy a ir preguntando.
Va a alquilar uno.
Pues me parece... Mira, apunta, claro. Martín Romo. Otra...
No me da tiempo toda la vez. No.
Aquí somos...
Mira, la música del Tetris. Mira. A bailar.
Ceballos ha encontrado la música del Tetris.
¡Hombre! Ah, vale, vale. No, que aquí somos muy de poner en marcha negocios que luego nunca se materializan.
Una app para alquilar perros.
Exactamente. Voy a poner yo un kiosquito de alquiler somos de socios. Perros para el canicross. ¿Tú ya lo habías pensado?
Ya somos
que me lo pisáis todo.
Rubén huele negocio.
Todo me lo pisáis.
Claro.
Oye, Rubén, ¿en qué país habéis tenido más éxito? Si es que se puede hablar de alguno en especial.
Fíjate, en Colombia siempre que vamos lo petamos, por decirlo así. Me sorprendió mucho Cabo Verde. Fuimos en el 2008 y fue un éxito. México, Panamá, Chile. El año que viene vamos por primera vez a China y a Las Vegas, lo cual me hace especial ilusión. Y bueno, en España, por llamarlo así, los andaluces son muy salados, la verdad. Y ahí es donde la gente más se disfraza. Pues si corren 3.000, 3.100 van disfrazados.
Ricardo, ¿tú participarás? ¿O no? Ya estamos. Nos pasó esto con la carrera, con la San Silvestre. Sí, el inventor de la San Silvestre no ha corrido jamás la San Silvestre.
Fíjate,
una vergüenza.
Me inventé esto en el 2002.
Sí.
Y en 17 años lo hemos hecho por todo el mundo. Voy a correr el domingo por primera vez para recaudar fondos para una asociación. Tenemos una fundación que se llama Fundación Invencible. Y el domingo me llevo a 10 VIPs para correr en menos de 2 horas, una hora menos que es el tiempo normal para el resto de participantes, que son 3 horas. Y si en 2 horas conseguimos, Fundación Invencible va a donar 2.000 euros a la asociación Laura Violeta, que es una asociación que está ahí muy metida en el tema de la neurofibromatosis. Y vamos a intentar ser capaz de llevar un látigo lo suficientemente grande como para darle ahí a los 10 VIPs y que corran como si no hubiera un mañana.
Bueno, pobres VIPs, no saben lo que les espera. No, pero no me ha contestado Ricardo.
Ah, pues
¿tú vas a correr
o no?
Estaba
pensando en la respuesta.
Le vamos a dejar correr la de los perros, que tiene un perro, Kiara, que es una bestia. Y yo creo que la de los perros la vamos a dejar correr.
Sí, me deja correr el canicross.
Y es bueno, hay que supervisar muchas cosas.
Para que el evento sea un éxito, yo creo que tenemos que estar al pie de cañón. El domingo le hemos autorizado al jefe a que pueda correr. Después de 17 años, yo creo que ya se la ha ganado también que corra su primera Eternal y que tenga el sello. Es decir, es un invencible, pero le falta el carné.
Oye, Martín Romo y yo nos ofrecemos voluntarios para vigilar mientras ellos corren.
Claro.
O sea, te quiere decir que
estáis
tampoco...
estáis ofreciendo para todo menos para correr. ¿Eh?
Claro. Si Eli va, tiene que ser supervisar la paella, porque no vale cualquier paella.
Exactamente. El punto paella, perdona, una es valenciana con yuge.
Por eso.
Y entonces...
El sucarrat, que esté al punto.
Yo puedo ir a supervisar la paella. Perfectamente.
Cristina me ha contestado,
¿Qué te dice?
Que tienes perro. Y dice, claro. Dice, una podenca todoterreno.
Uf, pues esos corren.
Se llama Lana y nos envía la foto. Que
de Lana.
De Lana, a las redes
sociales.
Muy bien,
estupendo.
Pues está invitada.
Perfecto, Cristina.
Pues nada, Cristina, a partir de 9:30, control veterinario. Sabes que todos los perros tenemos que pasar un pequeño control.
¿Sí?
La vacuna, sí, correcto. Es decir, hay que velar tanto por la seguridad de las personas, también como por la seguridad de los animales.
Hay un universo ahí alrededor del canicross muy interesante.
Tiene la cartilla actualizada, vacunas actualizadas y un pequeño examen del veterinario que tendremos allí. Y si todo está apto, podrás correr sin ningún problema.
Oye, yo recuerdo que si alguien se quiere animar, es decir, que le apetezca correrlo de verdad, civil el ambientillo, que tenemos que nos lo digan en el WhatsApp, ¿vale?
Claro.
628-091-117.
Que tenemos entradas para regalar a los oyentes. Ahora ya poniéndome un poquito seria, supongo que todo el tema de supervisión médica, de seguridad, todo eso lo tendréis perfectamente controlado.
Hay ambulancias allí casi para cada participante. Está controlado, seguro médico para todos los corredores en las 4 categorías, perros, niños, nocturna y la del diurna del domingo. Ambulancias, protección civil, voluntarios...
O sea, máxima seguridad, para que todo el mundo esté tranquilo.
Es lo más importante, sobre todo, desde fuera da un poco de miedo y te crees que la gente se hace daño en cada esquina, en cada obstáculo. Pero piensa que en carreras como la de este fin de semana, rondando los 2.000 participantes, La rozadura típica, un tobillo medio doblado y algún rasguño de las alambradas. No mucho más, está todo,
bueno,
muy controlado.
Que no pasa nada. Ricardo, tú eres, ya has dicho, eres de Villar del Olmo. Uh-huh. ¿Tiene alcalde o alcaldesa?
Alcaldesa, creo que fue, si la me equivoco, la primera alcaldesa de España.
Bueno, estará dispuesta a correr con los VIPs estos, ¿no? Mira, mira qué caro. No han invitado a la alcaldesa,
es una buena,
señores.
Cosa. Lucila, si nos escuchas, toma nota.
Lucila ha tocado.
Le tiramos ahí el órdago.
Sí.
Pero no creo que se hizo la despistada.
Lucila es de las mías, de vigilar
Lucila,
la paella.
Sí, va a estar con no le gusta sudar tampoco.
Tampoco, como a mí. Me pasa exactamente lo mismo. Bueno, última.
Último, ya.
Venga, sí.
Alicia recuerda un día memorable, que jugando al rescate en el recreo, dice que ella era, vamos, invencible, y que era la que siempre liberaba a su equipo, que conseguía salvar siempre a todo el mundo. Milagro dice que ella es invencible en adivinar los finales de las películas después de comer.
Pero es que eso no tiene ningún mérito.
Esas son muy facilonas.
Vamos.
Y que Mario a las chapas, que él siempre invencible a las chapas, ya fuese versión futbolera escribe o versión ciclista.
Muy bien.
Se daba bien.
Perfecto.
Y mira, leo a Eva.
Venga.
Que ella, los bolos de la Wii, invencible, imbatible, pone ella.
Los bolos.
En la
Wii,
dice
no los de verdad.
Que en la pista es otro cantar.
Bueno, pues seguimos teniendo esas cuatro invitaciones dobles para acudir este fin de semana a Villar del Olmo a participar en esta carrera fantástica Eternal Running. La gente que se quiera apuntar, que nos esté escuchando y que no llegue a tiempo para las entradas, ¿qué tiene que hacer?
Entrar en la página web www.eternalrunninginvencible.com. Ahí entran y eligen la modalidad.
Y te apuntas. Y ya tranquilamente.
Tranquilamente desde tu casa, viendo la película de las 3:30.
Ajá.
Y ahí, tranquilos, relajados.
Y uno se apunta en la categoría que crea conveniente.
Exacto.
Te puedes, me imagino que te puedes apuntar a más de una también,
claro,
si eres un valiente.
Eso es. Y si no, ya sabes que nos puede alquilar un perro a nosotros.
Bueno, perfecto. Pues Rubén López, CEO de Eternal Running, inventor y por primera vez participante en todas las modalidades que va a haber en Villar del Olmo, en todas, ¿no?
No.
Pero
no,
bueno.
Solo el domingo.
Solo el domingo.
Esto no puede ser.
No, es que yo tengo un galgo, una galga, todavía se asusta demasiado como para llevarla ahí con otros animales. No soy un niño, es de 6 a 14 años, aunque ya, lo parezca.
Ahí no, menos
ahí no
es de esa modalidad.
Y la de la noche, que como que no.
La noche le confunde.
Ricardo, que le tienes que convencer, que tiene que dar ejemplo. Mira, ya es que sí. Ya que ha organizado este follón que lleva 17 años recorriendo el mundo con una aceptación fantástica.
Bueno, yo creo que el domingo es una buena opción también para que corra y aparte una buena causa, pudiendo donar esos 2.000 euros a la Fundación Violeta, que seguro que les vendrán muy bien para sus causas.
Bueno, pues por ellos y por vosotros, muchísimas gracias. Nos vemos en Villar del Olmo.
Seguro.
Esperamos allí.
Yo, buscadme a lo de la paella, ¿de acuerdo? Gracias, chicos.
Chao, luego.
Martín Romo, ¿tú te apuntas o qué?
Yo bombardeo, ya lo sabes.
Al bombardeo de globos de agua, que hemos decidido que vamos a bombardear. Que estamos bombardeamos al CEO. Claro, hombre, piquemos alto, ¿no?
Que se hubiese inventado otra cosa.
Claro. Bueno, gracias, compañero.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, llegan las madrecdotas de Nieves Ortiz. Esas anécdotas en las que ella se fija o que ya sonsaca a nuestros invitados, que son muy variados. Cada semana tenemos a alguien que tiene mucha anécdota que contar y Nieves nos lo trae. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas.
Ahora vienes como un amigo.
Bueno, pues sí, porque Gonzalo Presa es el director de comunicación del Museo de Cera de Madrid y, bueno, es estar hablando con él es una anécdota todo el tiempo. Porque, claro, el Museo de Cera, que ¿cuántos años cumple? Por cierto, buenos días, Gonzalo, buenos bienvenido. Días.
Pues el año que viene se inauguró en el 72, con lo cual cumple... ¿Cuántos son? Como dice el otro, yo soy de letras, entonces no...
Cuarenta y tantos.
47. Bueno, 47 años, que no está mal, ¿eh?
Pues sí. ¿Saben ustedes cuál fue la primera figura de cera que se inauguró el 14 de febrero de 1972? Pues Cristóbal Colón, ¿no?
Efectivamente, se inauguró con el gran almirante y además porque estaba en la Plaza de Colón, supongo que eso añade,
claro.
Ayudó a que se decidiera que esa fuera la primera figura para que además diera suerte y fuera un descubrimiento también el museo para la ciudad de Madrid.
Que además fue todo un acontecimiento, porque claro, un museo de cera en el que había figuras, en aquella época habría que seleccionar, igual que se está haciendo ahora, pero que todo el mundo quería verlo, ¿no? Por primera vez era bastante sorpresivo. ¿Cómo se organizó todo en los inicios?
Bueno, se organizó casi a la carrera, porque realmente la idea de José María Izquierdo Pascual, que fue el fundador del museo, un hombre que provenía del cine.
Fue nuestro Madame Trusso.
Sí, sí, él tenía que ver con el mundo del cine y entonces en una película en la que había un guillotinamiento al coger esa cabeza de cera, de repente pensó que en Madrid no había un museo de cera como lo había en Londres o en París y se le encendió la bombilla. Y eso fue en el año 70. Con lo cual, imagínate, a toda velocidad, él, como digo, venía del mundo del cine, entonces pensó en los escayolistas, decoradores y luminotécnicos que trabajaban entonces en las grandes superproducciones de Hollywood en España, y con toda esa gente y con un ingenio del decorador que fue Enrique de Alarcón, el cine español desde los años 40 hasta los años 80, todas las firmas que hay de decorados son de Enrique Alarcón, que era verdaderamente un genio. Fue el que hizo, digamos, las líneas maestras de las salas del Museo de Cera de Madrid. Se inauguró con 182 figuras. Hoy en día casi se quintuplica. Y bueno, lo inauguró en el entonces ministro de Turismo, el señor Alfredo Sánchez Bella.
Hay 469 figuras en este momento en el Museo de Cera. La última ha sido la de Isabel Preisler. Y esto es lo que decía justamente hace nada, unos días en la presentación.
El 11 de octubre, sí, sí.
Bueno, Isabel, entonces encantada, ¿no? ¿Te reconoce?
Sí, por supuesto.
¿Qué te ha dicho Mario? ¿Le ha encantado?
Le ha gustado mucho.
Pero mejor en persona, ¿verdad?
Mejor en persona,
bueno,
decía.
Bueno, indudablemente, claro.
Pero mucho ha tardado, ¿no, Isabel Preisler, en estar en el Museo de Cera?
Sí, en estar en el Museo de Cera es verdad, pero bueno, hay muchas personas que deberían de estar en el Museo de Cera y todavía no están. Ella era uno de los casos, pero nosotros digamos que vimos la luz abierta cuando inició su relación con Barrio Vargas Llosa, al que teníamos en el museo desde hace 9 años, y entonces en ese momento pues decidimos que era la oportunidad para pedirle su incorporación, cosa que hizo de muy buen grado y que, bueno, ha sido una delicia trabajar con ella, porque es una mujer de verdad encantadora, todo fueron facilidades, e incluso nos hizo ese gran honor de visitarnos junto con María Vargas Llosa para inaugurar su figura ese día, y en fin, yo no tengo más que palabras de gratitud y de admiración para Isabel Preisler.
Bueno, el Museo de Cera entra mucha figura nueva, es decir, ya hemos dicho que hemos quintuplicado las que había cuando se inauguró, pero también hay otras que salen, ¿eh?
Sí, hombre, eso, como en este estudio lo hemos comentado antes, para que entre yo hemos tenido que echar a tres porque tengo más tamaño. Entonces, sí, no sé, hay que actualizarlo. El público que nos visita, si siempre fuera la misma exposición, pues lógicamente llegaría un momento que ya no le interesaría para nada. Entonces hay que procurar de ponerle personalidades que la traigan, sean del género que sea, y efectivamente, para que esos nuevos entren, algunos tienen que salir.
Ya, y bueno, y la actualidad también marca bastante, ¿no? Ese itinerario, esa puerta de salida, porque, por ejemplo, no nos olvidemos de Jaime de Marcharar, cuando se
que ya no está.
Paró. No.
No.
El duque de Lugo.
Yo digo que hay un camillero. Porque
de Lugo.
Es que yo no sé cómo se llama, pero...
Se llama carretillero, porque...
Es que para mí es un camillero. Es un camillero, porque es que, de verdad, o sea, les llevan...
Bueno, pero eso...
Da lastimita verles, ¿eh? Cómo salen.
Tienen que pensar una cosa, una figura de cera es una figura humana, entre comillas, de reproduce las mismas medidas y casi el mismo peso. No se puede sacar a hombros como a Morante de la Puebla, entonces hay que sacarlos en... No es por
en una carretilla.
No se trata de una humillación ni de nada, sino simplemente que es la única manera, igual que entran también en la carretilla, o sea que...
Bueno, ¿quién hace las figuras del Museo de Cera de Madrid? ¿Qué ocurre con esas que se retiran? ¿Se reutilizan los cuerpos, por ejemplo? En fin, anécdotas debe haber 100 millones, personas que se han equivocado y le han hablado una figura de cera creyendo que era humana, o al revés, que le han dado un coscorrón a un humano creyendo que era una figura de cera. En fin, muchísimas anécdotas que vamos a repasar, vamos a seguir repasando con el director de comunicación del Museo de Cera de Madrid. En cuanto escuchemos las noticias... Es que llegan las noticias.
Pues vamos a escuchar las noticias.
Ah, bueno, perfecto.
A ver si de aquí sale
en
alguno.
El museo, claro, tendréis que estar muy atentos a ver quién sale... que hay que hacerle figurita. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid. Se quedan escuchando un ratito las noticias.